chivos, vení, vení. Tengo algo para mostrarte. Pensamos esto para vos. Así que ponete cómodo, agarra los auriculares y escucha. Esto es La Manija Podcast.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando esto. Esto es La Manija número 32. Yo soy Delfina Moreno de La Chica y estoy con la señorita Julieta Cáceres.
¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta.
Y el señor Javier Masikov.
Buenas tardes primaverales.
Tardes primaverales, tal
con
cual.
Con todo lo que eso conlleva.
Alergias.
Alergias, las sí, cositas sí. Esas que se salen de los árboles.
Que te pegan en el ojo.
Sí, estoy con problemas en el ojo, así que no me hablen de eso. Hoy tenemos un programa un tanto especial, para variar, como todos, donde vamos a hablar un poco de cine de clase B, a pedido de una señorita aquí. Uh-huh. Así que vamos a empezar con un poco de definición de lo que es el cine de clase B, un poco de historia, porque hay mucha confusión en cuanto a la definición y de dónde viene este género tan particular. Es importante hablar de que las películas de clase B son películas de bajo presupuesto producidas por estudios pequeños. O sea, son films comerciales y no de cinearte, y normalmente eran exhibidos con poca o casi nula publicidad. Como parte de lo que se conoce como un double feature, que después supongo que Javi va a hablar un poquito más de eso.
Sí, todo este sistema de greenhouse. Básicamente, me meto un permiso, ¿no?
Permiso.
El cine clase B es justamente eso. Vos tenías cine clase A, que eran las grandes producciones, y cine clase B, que eran esas producciones que te costaban poca plata. Más o menos en el 30, cuando Estados Unidos empieza a hacer un quilombo, sale justamente este cine porque era un cine barato, fácil de producir en realidad. Entonces, era como un valor agregado en realidad a las producciones triple A, ¿no? Producciones de...
Triple A.
Claro.
A las películas más comerciales, digamos, con mayor presupuesto. Sí, era el lugar donde se probaban nuevos directores, nuevas estrellas, y también el lugar donde iban aquellos que de las grandes productoras iban dejando de lado, o sea, estrellas caídas en desgracia, por ejemplo. Un poquito de historia para entender este fenómeno es que el cine de clase B, no como género, pero sí como producciones, ya existía en la década del 20, o sea, como género y como nombre... Sí, empieza a llamarse así en los 30, pero a fines de la década del 20 y a principios de los 30, en Estados Unidos, los costos de producción de la mal llamada época silente, podemos debatir largo rato ese nombre, rondaban más o menos los 240 mil pesos, promedio que se sacaba de películas que eran muy muy caras, como un millón, o películas muy muy baratas, por ejemplo $20,000, ¿no? Entonces, el tener estas películas que todavía no se llamaban clase B les permitía a los estudios mantener como un sistema de rotación de los equipos y las estrellas. Mientras unos estaban ocupando filmando otra cosa, una película de mayor presupuesto, las otras, digamos, se mantenían filmando lo que sería el chiquitaje. Hay que recordar que en esta época las grandes empresas como que eran Warner Brothers, la Metro-Goldwyn-Mayer, Paramount, 20th Century Fox, tenían como un oligopolio cinematográfico y controlaban la producción, la distribución y la exhibición de las películas. Esto es muy importante. En 1929 ocurre la crisis económica que se conoce como la Gran Depresión, y sin entrar en detalles, más o menos lo que esto significa es la quiebra del sistema bancario, despidos, un alza en la tasa de desempleo, negocios que se declaraban en bancarrota, una existencia en la industria prestada. Entonces un montón de industrias sufrieron esto, y en el cine lo que significa es que fue una baja importante de la audiencia. Entonces se podría decir que la reacción de la industria cinematográfica y de los medios de comunicación fue decir, bueno, acá no pasa nada, vamos a evadir este problema, no lo vamos a tratar y vamos a potenciar el consumo. Entonces una de las respuestas fue hacer cine de clase B. ¿Por qué? Porque a partir de este problema y con el advenimiento además del cine sonoro, se empiezan a privilegiar otras temáticas en las películas, como los policiales de gángsters, los musicales, cosas que tenían un atractivo sonoro. Entonces, con la necesidad de que la gente vaya al cine y vea películas, empiezan a realizar un sistema distinto de exhibición, que va a durar más o menos hasta los 50, época en el que la después nos va a hablar Juli. Entonces, ¿qué pasó? Se cambia la forma de exhibición y se establece una práctica común que va a ser exhibir un noticiario, un serial, que es como el antecedente a lo que nosotros hacemos ahora con Netflix, una película animada, y un double feature, o sea, una doble función de una película muy grosa y una película de clase B, o dos películas de clase B. A todo esto, los espectadores obviamente van a privilegiar ver cantidad sobre calidad, porque si pagas una misma entrada y ves el doble de películas en esa época, y si no tenés un mango...
Sí, vas a hacer eso.
Yo creo que sí. Entonces, en cierta forma, el cine de clase B surge como una respuesta a la crisis económica, y además de esto, el hecho de que las productoras tengan este oligopolio, ¿qué hacían? Obligaban a los cines y a las distintas cadenas de exhibición a, si ustedes quieren ver esta película que nosotros tenemos, clase A, nos tienen que comprar toda una, o sea, nos tienen que alquilar toda una temporada de películas de clase B,
claro,
que se programaban en como giras. Entonces la película se estrenaba a un cierto precio, por ejemplo $1, bajaba de cartel, volvía al par de semanas, digamos, en eso consistía la gira, pero cuando volvía valía 75 centavos la entrada, y así sucesivamente. Entonces vos capaz no la veías cuando se estrenaba, pero la veías a la tercera o cuarta gira por 25 centavos de dólar, que para la época no era mucho dinero. Al principio obviamente se resistieron los grandes estudios, pero para 1936 ya tres cuartos de los cines usaban esta modalidad, entonces el cine de clase B también estaba muy expandido en cuanto a su producción. Los grandes estudios empezaron a hacer, digamos, a tener sectores de los estudios que se dedicaban exclusivamente a producir este tipo de cines, digamos, se lo habían aprendido de forma tal que para producir mejor. Y esto más o menos llegó hasta la época de la década del 50, cuando la Corte Suprema de Justicia consideró que la práctica esta del block booking, o sea, de decirles, che, vos tenés que alquilarme toda la temporada, la Corte Suprema de Justicia la consideró ilegal y como un poquito monopolizadora.
Un poquito más,
¿eh? Un poquito más.
No demasiado.
Si bien esta idea del double feature terminó, se continuaron realizando películas de clase B, porque este tipo de cine siguió siendo consumido, siguió siendo requerido además, y es un tipo de cine que ahora nos divierte un montón y es muy, digamos, está muy bueno para ver hoy en día.
Sí,
es gracioso. Muchos de los films que se hicieron en la época se convirtieron en clásicos de culto, además de que la importancia de este tipo de cine es en varios aspectos. Primero, catapultó a un montón de estrellas de directores a la fama. O sea, John Wayne salió de westerns de clase B.
Sí.
Humphrey Bogart salió de una película clase B. O sea, hizo High Rise en el 40 y en el 42 hizo Casablanca. Nada mal, diría yo.
No, no le fue mal a él.
Después, hay otro director que filmó Cat People, que es conocida como La Mujer Pantera. Y después de hacer esa película con muy poca plata, se pasó a los grandes estudios a dirigir películas clase A. O sea, sirvió muchísimo para que un montón de estrellas se probaran, un montón de directores, pero también para explorar temáticas que de lo contrario...
No ibas a tener financiamiento.
Sí. No te iban a dejar directamente.
Claro.
Porque ni por dos pesos. Entonces, en este caso estaba bueno porque exploraban... westerns, películas de ciencia ficción, películas de terror, películas eróticas, que de eso un día podríamos hacer todo un especial sobre películas eróticas de esta época. Por el otro lado, se empieza a consolidar la idea de los cines a los que vas en auto, a los que manejas y te, claro, quedas mirando la peli.
El típico autocine americano,
claro, el
que
driving.
Y ponías el parlantito en el vidrio y tenías ahí.
Y mirabas ahí con tu chica la peli romántica.
Se los comió a todos.
Se los comió, sí. Se morían todos.
Entonces, para exhibir películas en este tipo de cines, como no, algunas no eran aptas para todo público, o al menos no se las consideraba así, se las pasaba después de la medianoche. Entonces, a partir de ahí... se establece la idea de también ir al cine de noche, porque normalmente las películas se pasaban a la tarde, digamos a la hora de la siesta,
claro,
y a la tarde. Claro. Entonces, eso fue una de las cosas y de los logros que hizo el cine de clase B. Y otra de las cuestiones es la experimentación en cuanto al lenguaje, digamos a lo narrativo específicamente de lo cinematográfico. Los grandes estudios, y esto sigue pasando hasta el día de hoy, no te dejan experimentar demasiado porque no saben cómo va a reaccionar la audiencia, si va a quedar bien, si se va a entender, que es lo que más les preocupa. Entonces, en este tipo de producciones donde no había tantas ataduras, por decirlo de una forma, vos podías hacer básicamente lo que quisieras. Se hicieron un montón de experimentación en la época. La verdad que es muy entretenido. Está muy bueno. Y por el otro lado, sí, explotaron toda la imaginación en cuanto a temáticas, que después esto se va a continuar con mayor fuerza en la década de los 60.
Sí.
Así que bueno, los vamos a dejar entonces con una cancioncita del 56, más o menos, del señor Chuck Berry, que se llama Roll Over Beethoven, como para ponernos en tema.
Jumping little record I want my jockey to play. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got the rocking pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. Caught the rolling off the writer sitting down at a rhythm review. A roll over Beethoven, they're rocking in two by two. Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it. Roll it over, then move on up just a trifle further, then reel and rock with. Run another roll over Beethoven, dig these rhythm and blues. She wiggle like a glowworm, dance like a spinning top. She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock. Long as she got a dime, the music won't never stop. A roll over Beethoven, 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 dig to the rhythm and blues.
Hemos vuelto y aquí estamos para introducirnos en la década de los 60 con una gran película, gran y la señorita Julieta.
¿Cómo están? Sí, traigo una película. Cuando dijimos que íbamos a hacer este especial, empecé a buscar. Y yo, ¿cómo ponerlo de manera delicada? Soy muy miedosa las películas con mucha sangre, a no ser que sean de Tarantino, no me gusta mucho, no es algo que me cope. Personas desmembradas, a no ser que sean Game of Thrones, no me gusta ver.
Entonces, ni tampoco. Game claro, of Thrones es como una excepción.
Sí, Game of Thrones es bueno, te banco.
Por el amor al arte.
Claro, en esta te voy a bancar, pero si puedo evitarlo, lo evito. Porque no me gusta, soy cagona, es así. Entonces empecé a buscar, bueno, ¿de qué puedo hablar? Y porque también está esta cosa de que asociamos cine clase B con cine de terror, que no es así, pero bueno, es el como pero el preconcepto que tenemos así, armado.
Claro. Sí.
Entonces busqué películas clase B y encontré una que había visto el póster muchísimas veces y figuraba como uno de los clásicos de cine clase B de la historia, que es The Little Shop of Horrors. La película de 1960. Después esta película tuvo una adaptación a musical en los 80 y tuvo otra adaptación cinematográfica que fue incluso más exitosa que esta. Que esta no fue muy exitosa.
Pues tal vez Moranis también.
Claro, era más conocida, era el boom, era el actor de los 80, entonces como que garpaba más. Pero bueno, el tema es que The Little Shop of Horrors de 1960 está dirigida por Roger Corman. Roger Corman en el ámbito era conocido por un tipo que, bueno, yo voy a hacer plata de cualquier cosa, hacía negocio de todo. Entonces le avisaron que estaban por desmantelar el set de Un Cubo de Sangre, A Bucket of Blood, de una película que él había hecho unos años antes, Y dice, no, pará, bancame unos días, que tengo una idea para una película, que quiero hacer una peli.
Porque el cine de clase B era así, bancame unos días, claro, que tengo 2 pesos con 50 que me sobraron, claro, de bueno, hacer una gran película, bancá que filmo algo.
Él le dijo, bancame unos días, porque literalmente la película, según cuenta la leyenda, después dicen que filmaron unas cosas. El tema es que tiempo de filmación fueron 2 días y 1 noche. Y se grabó con un presupuesto de $27,000.
O sea, 2 pesos con 50.
Nada. Si nos ponemos a pensar en lo que es números de cine, esa cifra no existe.
Como para tener una idea, $20,000 era poca plata para filmar una película en 1920.
Claro.
Y estamos 40 años después.
Claro, esto no existe. Eran. La película, si ustedes se fijan, cuando la empiezan a ver, tiene 3 escenarios: la florería, la casa de él. Y un par de puestas en escena de lo que sería una calle, una vía del tren, una plaza. Y ya está, deja de contar. La historia transcurre ahí. Pero bueno, más o menos de qué va esta historia. Tenemos a Seymour, que está interpretado por Jonathan Hayes, un actor que... El tema con estas películas, y con esta película en particular, es que no terminás de entender si de verdad eran malos actores o está hecho en función a la película de esa manera. Porque son actuaciones muy, muy histriónicas, muy exageradas.
Tiene también algo que ver con el código actoral de la época.
Claro, era una cosa.
Pero cuando los cagaban a balazos, estaba como se caen así siempre, claro, muy aparatosamente.
Súper exagerado, que también puede ser porque, bueno, la estética de la película está apuntada a eso, al delirio. Te estoy presentando algo que es totalmente ridículo y hasta las actuaciones eran ridículas. El tema es que tenemos a Seymour, que es un pibe que está empleado en una florería. Es muy mal empleado. El jefe es un muy mal jefe. Es un señor que hoy le diríamos negrero. Porque lo era, digamos. Lo tenía ahí laburando y todo el tiempo. Porque te voy a echar, porque te voy a echar. Nunca hablar de nada de indemnización. O sea, estamos hablando de... Los 60, Estados Unidos, derechos Aguinaldo. Laborales, eran tipo cosas que no se llevan bien. Incluso hoy en día la tienen más complicada lo de derechos laborales, imagínate en esa época. Bueno, la cosa es que en esta película tenemos a Seymour, que es muy mal empleado, además. Es torpe, parece que tiene como medio un retraso madurativo, por lo menos eso se da a entender. La película comienza con una escena de la florería en donde está su jefe. Atendiendo a una mujer que viene todos los días, porque esa mujer, esa señora, cada una semana tiene el funeral de alguien. Porque se me murió, no sabes lo que me pasó, se murió, o sea, el sobrino de mi hermana.
No hay que ser amigo de la vieja esa.
Claro, no.
Se murió el sobrino de mi hermana y la otra semana me olvidé que se murió el cuñado de mi vecino.
Y siempre eran cosas así.
Clienta fiel.
Cliente fiel, claro. La mina es más, en un momento tipo la regatea. Che, yo tengo tantos funerales, ¿no me podrías hacer un descuento en los claveles?
Y sí, no, viste que ya medio es hora.
Claro, tipo, che, dale, flaco, te estoy comprando toda la semana, se me muere alguien. Y mínimo te podrías copar, haceme un descuento en las flores. La cosa es que mientras su jefe está atendiendo a esta mujer, se le escucha a Seymour cantando en el fondo. Y a este tipo le molesta mucho todas las actitudes de Seymour, porque es torpe además. Entonces lo llama para que le lleve, le tiene que llevar unas flores al dentista. El dentista es un personaje bastante particular, que tiene un par de escenas y no se entiende mucho tampoco por qué se le da... Sí, en realidad después tiene sentido que se le dé tanta relevancia. Pero bueno, el dentista llama diciendo que necesita que le lleven flores y él tiene que cortar las flores para emparejarlas. Y se da una escena muy de comedia que corta la flor más o menos a ojo y le queda y se fija y están desparejas, entonces vuelve a cortar y le queda despareja de vuelta hasta que termine cortando y se queda sin flor.
A mí me hicieron eso una vez, pero en el flequillo. Te juro, eso es peor. Por Dios que me lo hicieron en el flequillo.
Ahí estás más complicada
y hay fotos.
Después la queremos ver, pero bueno.
Te juro, mientras vos decías eso yo me acordaba de la hija de puta, perdón, de la hija de puta que me cortó así el flequillo en plena adolescencia.
Ah, encima en esa época, no.
15 añitos.
No tiene perdón.
No.
Bueno, la cosa es que este tipo empleado de Gravis Mushkin, es el Mushnik, el jefe de la florería, está todo el tiempo que lo va a echar, que lo va a echar. En un momento, ese día llega un cliente que le dice que quiere, no sé, poner unos claveles. Bueno, se los envuelvo. No, 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 son para comer acá.
Bueno.
Al tipo le llevan un ramo de claveles y los empieza a probar y... ¿qué le parecen? Tan buenos.
Hablame de eso, veganos. Mejores.
Claro, vegano ahí lo tenés.
Vegano hardcore.
Claro. Los he tenido mejores. Mientras comía. Este tipo es tal vez el personaje más importante en esa época, porque después ya vamos a ver que hay un cameo o una actuación pequeña de un gran actor. Pero bueno, este tipo es interpretado por Dick Miller, que, a ver, para que nos pongamos en contexto de quién puede llegar a ser, no hizo películas muy conocidas. Apareció en Gremlins, en Gremlins 1 y 2, y estuvo en The Mask of the Phantasm, probablemente la mejor película que existe de Batman hasta hoy. Hacía de... le ponía la voz a Chucky Sol, mafioso icónico. En Pequeños Guerreros, ¿se acuerdan esa película genial que nos quemó la cabeza en Canal 13? Toda nuestra infancia, pero era hermosa. A vos no te pasó, vos leíste no. VHS,
sí,
seguro.
Sí, pero me encantó. Pero me pasó,
no,
en la misma
Pequeños
época.
Guerreros. Éramos fanáticos de esa película. El indio, ay, me gustaba mucho. Bueno, él era Joe. No es un personaje muy conocido, era un señor, era un amigo del chico, ponele.
Perdón, pero el señor este está en Terminator.
Sí, está en Terminator,
haciendo
pero
nada,
no,
pero
papel.
Está en Terminator.
Tiene, es que tiene eso, tiene muchos papeles.
Está en Pulp Fiction, en una película, en una escena
eliminada. Claro, si vos
busquen buscás, la escena.
Si vos buscas escenas eliminadas, lo vamos a ver haciendo de Monster Show. Pero Pulp Fiction era demasiado largo y dijeron, che, ¿sabes qué pasa? Te voy a tener que cortar la escena.
Tu escena no pincha ni corta, amigo.
Claro, una cosa así pasaba. El tipo tiene eso, tuvo una carrera muy prolífica en cuanto a cameos. Tuvo pequeños papeles, pero tuvo muchos pequeños papeles a lo largo de su carrera.
Hay que destacar que este señor y Roger Corman, uno de 87 y el otro de 90, todavía están vivos, ¿eh?
Sí, 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 los dos están vivitos y peleando, siguen haciendo cosas, me parece. Pero bueno, la cosa es que este señor está en la tienda y es un personaje muy importante porque... está en el momento en el que el señor Mishnik, el dueño de la florería, dice, flaco, me cansé, te voy a echar. O sea, porque ya está, ya se cansó, le está rompiendo las flores, nunca funciona bien las cosas que hace, se manda cagadas constantemente, canta en el trabajo, dice, te voy a echar. El tipo se desespera, como, pero no, ¿qué voy a hacer? Yo necesito el laburo, tengo una planta rara. Y ahí lo frena el señor come flores, tipo, no, para, ¿cómo una planta rara? ¿Cómo es tu planta?
El señor come flores.
¿Cómo es tu planta? Vete a comer flores al baño. A veces es algo de los Simpsons que no vas a entender.
Ay, qué bajón. Qué lástima, me pongo muy mal, me voy a largar a llorar. Continúe con el señor de plantas.
Bueno, el tema es que el señor de plantas le dice, si tenés una planta, yo soy un experto en plantas. Él no solo come plantas, sino que le gustan mucho las plantas.
Entonces, y es como dice, cuando te comes verdura, te gusta mucho averiguar, claro, sobre qué comes. Lo mismo. O comes carne y conoces cortes de carne. Tiene sentido, está muy,
claro,
bien hecho,
bueno,
el papel.
El tipo le dice, trae tu planta y yo me fijo. Y le dice al jefe, tipo, pará, no lo podés echar porque capaz tiene una planta única, impresionante, que te puede salvar el negocio, porque a la florería le estaba yendo muy mal. Onda, tenía el único cliente que tenía era el señor que comía flores y la vieja que se le moría un pariente todas las semanas. Entonces, bueno, el pibe va a la casa a buscar la planta, en eso se encuentra con una madre que vive enferma. No es que vive enferma, vive convencida de que está enferma, ahora se me fue el nombre de
una hipocondríaca.
Una hipocondríaca cualquiera, que le pide un jarabe para... un bálsamo de jarabe, no sé, que tenía 98% de alcohol. Entonces la vieja se toma una botella y termina, pero destrozada.
Ya sabemos por qué iba a buscar eso, entonces. Claro. La vieja no era hipocondríaca,
claro,
era un poquito...
no, era alcohólica la
borrachita.
Bueno, el flaco se lleva la planta y está en una lata de café, esta planta que va a ser la mejor, probablemente la mejor actriz de toda la película. Tiene forma de semilla. La lleva y todos se quedan fascinados. Que mirá lo que es esta planta, que como es, pero dice, sí, igual no sé, está rara, no crece. Hago todo lo posible, le puse todos los fertilizantes del planeta y la planta no crece. Bueno, el jefe le dice, mirá, vos querés quedarte con el trabajo, esta planta tiene que crecer.
Pero amigo, te acabamos de decir que la planta no crece.
Bueno, tiene que crecer. El tema es que ese día Seymour se queda la noche en la florería haciendo una especie de guardia. Porque hacen guardias en la florería, no, no saber por qué.
Si alguien fallece de noche,
o sea,
todo el tiempo.
Bueno,
sí, es como que así, no hacen eso con las pizzerías que vos necesitas una pizza a las 4 de la mañana y no. Ahora, flores están en todos lados, a veces bueno, florerías sí. De noche acá.
Es algo medio raro.
Sí. En lugares medio turbios, a veces vos ves el puestito que está abierto y decís, ¿qué mierda venía a comprar algo acá?
Vos estás vendiendo algo más. No me jodas. Dale, no. Vos algo más.
¿Qué estás vendiendo, amigo?
Claro.
¿Qué tiene la planta?
Sí, ¿qué tipo de flores vendés? También claro. Te voy a preguntar. La cosa es que él, mientras está trabajando, se corta, se pincha un dedo y una gota de sangre va a parar a la planta. En eso la planta se abre y le habla. Y le dice, alimentame.
Hello.
Claro. Aubrey Jr., él le puso Aubrey en honor a la piba de la que él está enamorado, que es insoportable. Aubrey Sr. es una empleada de la florería, es una compañera de él. Bueno, Aubrey Jr. se abre y le empieza a decir que era, alimentame. Alimentame. ¿Qué estás hablando? Sí, alimentame. Y él se da cuenta que es sangre lo que quiere. Entonces se pincha los dedos. Se pincha los 10 dedos y le tira sangre. Entonces llegan al otro día.
O sea, en vez de pincharse uno.
Y no, se pincha los 10.
Se pincha los 10.
Se pincha los 10 y
boludo.
Sí, es muy tonto el personaje. Está hecho a propósito, además. Es exagerada la estupidez del personaje. Que tiene sentido, Raya, con después cómo sigue la narrativa de la película. La cosa es que llegan al otro día y encuentran a la planta que está mucho más grande. La planta creció un montón. Entonces este se queda, bueno, qué cosa rara, el jefe fascinado, vieron unas pibas de una universidad decir que necesitaban hacer un carro para la universidad con un montón de flores y que si esa planta seguía, ellas iban a gastar los $2,000 de presupuesto que tenían para hacer el carro de la universidad, para el desfile, con un montón de flores. Entonces el tipo empieza a ver toda la beta de negocio y le encanta. Les empieza a ir muy bien, además, porque tenían la atracción esa, una planta rarísima, única en su especie.
Planta psicóloga.
Claro, una planta muy extraña. Entonces, la gente iba a ver la planta y de paso compraba un par de flores. La cosa es que a la otra noche se pone insistente Aubrey y tipo, alimentame. Y se enoja y le grita. Y este pibe es medio tonto, entonces se va asustado.
Que te grite una planta, boludo.
Y se encuentra una situación en la que es responsable, pero no del todo, de la muerte de una persona.
Acá es cuando necesitamos la botonera. Chan, 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 chan.
Claro. Y bueno, él tiene, no sabe qué hacer, se lleva el cuerpo y se lo empieza a dar de comer a la planta. Porque ¿qué más vas a hacer? O sea, la planta está pidiendo comida. Y la planta empieza a comer una mano, una pata. Al otro día, Aubrey está enorme. Pero ¿qué pasa? El dueño de la florería lo vio a Seymour alimentando la noche anterior con una mano a la planta. Entonces el tipo viene al otro día desesperado, que lo voy a echar, que voy a ir a la policía. Y cuando ve que en su negocio hay una fila de una cuadra, capaz no hace falta que lo denuncie, esto me va a traer plata.
Clásico cerdo capitalista.
Un cerdo capitalista con todas las letras, claro. Entonces, bueno, se van dando toda una serie de sucesos en las que hay muchas muertes accidentales.
Accidentales.
Claro, muertes como que vos sabías que el tipo se iba a morir.
Yo simplemente te di una mano.
Predestinado a morirse. Pero era como que, bueno, ¿qué hacemos? Y ya fue, se lo vamos de comer a la planta. La planta está cada vez más grande, terminan todos más o menos siendo cómplices de estos asesinatos. Uno de los asesinatos es el del dentista, este dentista sádico que nos presentan al principio de la película llamando. Es un tipo que todos conocimos alguna vez algún dentista que nos parece que le gusta hacerte sufrir, porque si no, sí. Tanto torno me vas a meter, hace falta.
Innecesariamente.
¿Es innecesario?
Ay, vine por una consulta de rutina, ay, te tengo que pasar el torno.
Te tengo que pasar el torno y te agujerean todos los dientes. Bueno, claro. Este tipo es así. es un dentista que, ah, no viniste a tu consulta anterior, y le mete el torno con bronca y hace sufrir a los pacientes.
Como todo dentista, en realidad, ¿eh?
Claro, bueno, el tema es que Seymour va al dentista, este tipo le empieza a querer hacer desastres en la boca, este se defiende, y una cosa de otra, el dentista termina inconsciente, ¿eh? Y tiene que entrar un paciente que es sadomasoquista y está desesperado porque le saquen muelas y le pasen el torno y lo hagan sufrir. Y él dice que una de sus cosas preferidas en la vida es ir al dentista.
El paciente ideal.
Ese paciente es interpretado por nada más y nada menos que Jack Nicholson. Es la primera aparición cinematográfica de Jack Nicholson.
Bien.
Y hay algo muy gracioso con esto. La semana pasada, cuando decidimos que íbamos a hablar de este tema y yo dije voy a hablar de esta película, Javi me dice... ¿En ese está Jack Nicholson? Yo no, flasheaste. El día que yo vi la película, hubo una sola toma del personaje que está 5 minutos con toda la furia en pantalla. Tengamos en cuenta que es una película de 1 hora 10. O sea, no. Es corta. Es muy corta. Hubo una sola toma que dije, este es Jack Nicholson. Y después lo vuelven a mostrar de frente, ese peinado que tiene. Nah, no es. Flashé. Cuando Javi me dice esto, lo googleo, vuelvo a ver esa escena y digo, es Jack Nicholson. Y es Jack Nicholson, es el primer papel que tiene Jack Nicholson. Y es probablemente el tipo que fue más exitoso de esta película. El único que tal vez siguió con una carrera importante fue él. Y aparece 5 minutos y hace esos papeles que le encantan, ¿viste? Exagerados.
Movidos.
Muy
con las cejas movidas.
Sí, le están sacando muelas y le está pasando joya, obvio.
Jack Nicholson.
Jack Nicholson, señoras y señores.
Una prueba más de que el cine de clase B sirve para algo, chicos.
Claro, bueno, primer papel que tiene en esa película. El tema es que es una película que te va a costar tal vez que te atrape. Por lo menos a mí me pasó eso. Yo me senté a verla y al principio de... ¿Qué pasa? Porque hasta que llegás al momento en el que Aubrey habla, en el que le dan de comer la primera vez, en el que le dan de comer por primera vez un cuerpo, que eso es la, ahí arranca de verdad la acción, como que cuesta que te enganches. En el momento en el que te enganchás, ya está, la pasás muy bien. Tiene muchas escenas muy graciosas. La del dentista, una escena de un robo en la florería, Después hay una escena entre los detectives, algo que está bueno remarcar, es que la película arranca siendo narrada por uno de los detectives que está investigando la desaparición de personas. O sea, hay personas que están desapareciendo, y son las personas que terminaron en la flor, digamos.
Morfadas.
Que terminaron comidas por esta planta. Bueno, es narrada por uno de estos detectives, pero vos te das cuenta que es este detective, en el momento en el que está sentado en un escritorio hablando con el jefe, es una conversación así, perdón que sea referente con los Simpsons, pero en el momento en el que dice, ¿por qué crees que va a venir el gato? Porque sí, y porque no se resiste, porque es una conversación así, es igual. ¿Y qué crees que desaparecieron? ¿Y por qué? No lo sé. ¿Y quién cree que los está secuestrando? No lo sé, debemos investigar. Sí. Es una escena genial. Y es una escena... Está llena de gags esta película. Y está llena de gags que después vamos a ver repetidos en... No necesariamente cine clase B. En grandes películas de grandes estudios. Están llenas de estos gags. Es una peli muy divertida. Es más, otra cosa que hay que resaltar. El papel que hace Jonathan Hayes, que es Seymour, el protagonista. En un momento iba a ir para Jerry Lewis. Y Jerry Lewis después dijo no. Que no le copaba la idea. Pero el papel que hace este flaco imita bastante ese estilo. Es una película muy interesante. Es una película muy divertida. Es una película que te recomiendo que veas, porque la vas a pasar bien. Pero tenés que tener en cuenta que no vas a ver ni grandes actuaciones, ni una gran producción. Y se nota que está hecha en 2 días. Eso se nota en lo que es la edición final. En lo que es el final de la película. Cuando cierra la película vos sentís que no terminó, o que hay muchas cosas que no te explicaron, o que se le tenían que desmantelar el escenario ya, tipo, flaco, mira, me tengo que llevar la escenografía, bueno, te la cierran.
Estaban filmando y estaban los tipos atrás corriéndole.
Sí, te imaginas una cosa así porque el cierre es así. Sin embargo, por algo es una de las películas, es una película de culto, por algo es una de las películas más importantes de clase B. Es una película que tenés que ver. Porque es divertida, porque es interesante, porque vas a ver a Jack Nicholson por primera vez en pantalla. Porque vas a ver una planta hablando y comiendo una mano, o sea, ¿qué más querés?
Sí, yo creo que es algo de la época, porque yo hace poco vi The Invasion of the Body Snatchers, que es del 50 y tantos. Y si bien esta tiene más dinero encima, también tiene unas actuaciones que a veces está actuando o está boludeando enfrente de una cámara. ¿Qué claro. estás haciendo? Y también es interesante en el sentido de que, bueno, después se hizo una remake de esta película más en la actualidad.
Sí.
Pero técnicamente son alienígenas que vienen y copian los cuerpos y suplantan y tienen todas tus memorias, saben todo de vos, pero por el otro lado tienen eso que les falta, como el brillo en los ojos de lo que te hace a vos ser vos. Una
claro.
cosa así. Pero por lo demás son como una fotocopia, igual. Y claro, es rarísimo. O sea, una vez que empieza, decís, no, esto es un delirio, esto es genial, quiero más. No quiero que termine nunca. Pero hasta que, digamos,
pero hasta
llega
que
ese
eso
momento.
Te causa eso, tenés que
claro,
darle una chance.
Incluso cuando llega y vos estás como, ay, ¿qué va a pasar? ¿Los van a agarrar? ¿No los van a agarrar? ¿Los van a copiar? ¿No los van a copiar? Incluso eso pasa muy lento.
Sí.
Estamos muy acostumbrados al. Digamos, a esto que pasa hoy día de escena, 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 todo el tiempo
sí.
y todo muy rápido.
Y además se te va a hacer mucho más larga de lo que realmente es, porque es una película de 1 hora 15 y se te va a hacer más larga. Pero, nada, mírala. Mira The Little Shop of Horrors de 1960. Vas a pasar bien. Eso seguro.
Garantizado.
Garantizado.
Juli lo recomienda, entonces
sí.
nos vamos un ratito con Nitro Youth Energy de The Offspring. Un poco con este repaso histórico de lo que es el cine de clase B, damos un salto y nos damos un salto temporal, digamos, y siempre teniendo en cuenta que la principal definición del género no solo depende de la temática, sino también del presupuesto, a fines de los 70 y a principios de los 80 se dio un giro bastante importante cuando comenzaron a manejarse elevados montos en las producciones de los films. Con El Exorcista en el 73 y con American Graffiti, también del 73, que la dirigió el maestro George Lucas.
Gran película.
Gran película, gran. fueron los primeros pasos serios que tomaron en Hollywood para virar hacia una industria construida alrededor de películas que tienen temática B pero tenían alto presupuesto. El punto de quiebre lo dieron tres películas. Una de ellas es Jaws, del 75, de Spielberg. Y la otra es, obviamente, Star Wars, del 77. Que ambas se convirtieron, si bien tenían esta temática, digamos una película de criatura, una space opera, temáticas clase B, las dos se convirtieron en su momento en la película con mayor recaudación de la historia del cine. Es como un gran logro para la temática B, amigos. Y luego, Superman, lanzada en el 78, probó básicamente que un estudio podía gastar 55 millones de dólares en una producción, la historia de un personaje de un cómic. En varios lados leí esta misma frase, pero decía, un cómic para niños. Disculpen, pero
para
no.
Vamos
a calmarnos, no vamos a entrar en esta discusión, porque acá
todo.
Juli se nos violenta, todos nos violentamos, porque aguante Batman, pero con Superman tampoco se pueden meter, los únicos que los podemos bardear somos nosotros.
Claro, no te metas, nos bardeamos adentro de casa. Pero
claro,
¿qué te pasa?
Esto, todo queda en familia. El punto es que, bueno, gastaron esta suma y les retribuyó bastante porque Superman funcionó bastante bien. Esto, en cierta medida, específicamente con Star Wars, cambió la forma en que las películas se hacían. El blockbuster, como lo conocemos hoy en día, se generó gracias a Star Wars. No quiero tirarme flores encima, pero estoy haciendo una investigación sobre esto y estoy muy contenta porque es una investigación académica avalada por la Universidad de Buenos Aires, chicos, así que de esto se puede estudiar. Lo bueno es que esto abrió las puertas para que produjeran films con temáticas que no eran como... A ver, ¿cómo decirlo? Dentro de todo, respetadas, por cierto, por decirlo de alguna manera. O fantásticas, o fantasiosas, o con demasiado vuelo imaginativo, pero sí dándole mucho presupuesto. Entonces, si hacemos el salto a los 2000, en el medio el cine de clase B se va a recluir en los cineclubes y en el VHS específicamente. Uh-huh. En los 2000, las películas con mayores recaudaciones van a ser películas de este estilo. Piratas del Caribe, Shrek, Spider-Man, ese tipo de películas. Y es aquí cuando dejamos la posta al señor Javi, que nos va a contar cosas muy divertidas sobre Tarantino.
Sí, básicamente porque Quentin Tarantino, ya estuvimos hablando hace mucho hablamos sobre todas las películas de Quentin Tarantino.
Un día podemos volver a hablar de Tarantino.
Sí, vamos a volver a hablar igual de Tarantino.
Sí.
Particularmente hay una película que no todo el mundo le gusta, pero para mí es un gran homenaje a todo este cine de los 70, en donde una persona iba al cine y por un módico precio veía dos películas, o iba con su super camioneta gigante y, ¿entendés?, y se compraba un balde de palomitas y entraba también ahí, compraba un ticket, se conseguía un estacionamiento, ponía el parlantito de vuelta ahí en el vidrio y también veía dos películas en el autocine a un precio bajo.
O veía una y en la otra chapaba con la novia.
Exactamente.
Sí, no creo que llegaran a terminar de ver la primera película. Pero bueno, eso que... es por lo menos lo que nos muestra las películas.
Era la excusa del, ay, tengo miedo.
Claro.
Exacto. Oh, y entonces,
es el chile en Netflix de ahora. Sí. Tipo, dale.
Pasa que sí, no tenés que moverte de tu casa.
Es más tranquilo.
Claro.
Debería volver el autocine igual. Es como, sí, es algo como, se me fue la palabra, pero es como, no te digo lindo, porque es más cómodo verlo en tu casa o verlo en una sala de cine con toda la
es
tecnología
otra experiencia.
Que
pueda.
Tiene su atractivo.
Pero es algo así como, ¿viste?
Yo he ido no a un autocine, sino a un silla cine, le podemos decir, llevabas tu sillita.
Claro, viste, pero bueno, también así una pantalla gigante en una plaza, claro, en la Plaza San Martín, viste, que está como levantada,
claro,
así. Una, como cuando veías el Mundial, yo me acuerdo que vi el partido de Alemania, nos comimos cuatro, lo vi en esa plaza.
Uf, qué.
Me traemos los recuerdos. Pero, en fin, Robert Rodríguez.
Yendo a cosas lindas.
Se juntaron Robert, claro, Rodríguez, Quentin Tarantino, es como una dupla, son así como súper amigos, ellos se hablan siempre, tienen un grupito de WhatsApp entre ellos, es historia.
Son dos raros que se tenían que juntar.
Claro, o sea, por lo general venían de trabajar juntos, de Crepúsculo al Amanecer, ya que es un film dirigido por Rodríguez, pero escrito por Quentin Tarantino. O sea, estuvieron trabajando casi siempre, trabajan ahí juntos, como que uno aparece en las películas del otro y hace cameos, y siempre tienen todas esas historias y medio, un bromance medio raro. Pero en el 2007...
Como Lucas Spielberg,
dicen,
pero de ahora.
Claro, es como algo así, pero del cine rarito. Se juntaron en el 2007 y hicieron un hermoso homenaje a todo este cine que estamos hablando, con una producción que se llamó Greenhouse, en el que se hicieron dos películas con 53 millones, o sea, por el precio de una película barata ellos te hicieron dos. Cada uno eligió hacer una parte, entre las dos tienen algo así como 190 minutos entre las dos películas. Y la idea era presentarla en la sala de cine de Estados Unidos con el viejo método Greenhouse, que es vos ibas, pagabas por una y te veías dos películas con una serie de trailers en el medio. Las dos películas están ambientadas como si fueran los 70, están filmadas como en los 70, tienen errores o saltos, así como cuando el film, viste, claro, el enganche, sí, está mal hecho, sí, y vos ves distintos saltos o se pierde el sonido por momentos. Está hecho a propósito,
en
como
realidad,
si fueran películas clase
eso
B
es que
de
está
los
mal
70.
Cortada. Porque exacto, si salta, yo trabajé en un cine con un proyector de esos viejos, uh-huh, y créeme que si salta se te enrolla todo,
no,
se
si
te
salta,
prende
se muere,
fuego,
sí, sí, sí.
Me pasó, es un quilombo tremendo. Eso es en realidad que está mal cortada,
claro,
y mal pegada.
Claro, porque justamente es eso, o sea, la edición no era otra cosa que cortar y pegar,
pegar
con un trabajo
literal,
muy artesanal.
Cortar y pegar posta,
y que
vos ahora
no
también cortas y pegas con
la...
el,
claro,
sí, con el Vegas, con... pero...
cortas de otra manera. Incluso cuando la película llegaba, nosotros nos la mandaban el viernes a la mañana, porque el jueves no abríamos. Yo tenía que ir a buscar las 6 latas de película, dependiendo de cuán larga fuera, agarrar acto 1, mirar que coincidiera el final del acto 1 con el principio del acto 2, pegar con cintita, cortar, todo muy lindo.
Claro, porque hay gente que se dedicaba solamente a hacer eso en los cines viejos. Había gente que solamente tenía que hacer el salto de un rollo a otro sin que la gente no lo notara. Pero entonces, nada, tiene un montón de técnicas hechas a propósito como si fuera una película de clase B de los 70. De acá salen dos historias que después al resto del mundo llegaron separadas, cada una por su cuenta. La de Tarantino por lo general a los cines, y la de Rodríguez al Blu-ray, DVD, VHS directamente,
sí,
porque bueno, nada. No, todo bien que sean amigos, pero uno es Tarantino y otro es Robert Rodríguez, ¿no? Más allá de que...
boludeces no, chicos.
Más claro, allá de que tiene películas buenas, yo lo quiero mucho. Robert Rodríguez eligió hacer algo relacionado a los zombies. Hizo Planet Terror. Es una película hermosa, hermosa. Actúa gente, no sé, actúa Josh Brolin, nuestro Thanos. Actúa Bruce Willis. Actúa Tarantino. Actúa Rose McGowan, que es una actriz que se vuelve medio fetiche de Tarantino y Rodríguez, que después iba a hacer otra película que sale de acá. Porque hay algo muy curioso, que en el medio de las dos películas te pasaban una serie de trailers que ninguno era un trailer real, básicamente. O sea, eran todos trailers hechos a propósito para la película. Hay un trailer hermoso de Rob Zombie que es Werewolf Woman in the SS, que sí, es sobre una serie de experimentos que tenían los nazis que terminan con un ejército de hombres lobo, de mujeres lobo sería... nazis que atacan y invaden toda Europa.
¿Por qué no?
Una cosa hermosa.
Necesito una película de eso.
¿Por qué? Porque es el cine de clase B. Es más, es cine de clase Z directamente. O sea, claro, es más allá, ¿no? Pero entre todos esos trailers hermosos, había uno basado en un guión que había hecho Rodríguez hace mucho, mucho tiempo, sobre un policía mexicano que no usaba armas de fuego, sino que usaba solamente armas blancas.
¿Qué?
Protagonizado por Danny Trejo, que se llamaba,
obvio,
Machete.
La conocemos todos.
Machete la pegó tanto en ese tráiler que después se hizo la película con Lindsay Lohan ahí en pelotas y con Steven Seagal siendo el villano, que justamente le faltaba un ojo y encima tampoco usaba armas porque usaba un sable samurái. Machete es...
porque se puede.
Sí, es agarrar la bizarría, ¿viste esa joda que quedó?
Sí, y hacerla
y te
la
hacemos una película y vos la ves a Machete, es una película para ver con amigos, anda tomando cerveza y no te puedes tomar nada de eso en serio. Si lo agarras así, es una hermosa película. Es cine clase B elevado al cubo. Pero con el cine clase B pasa un poquito como eso, ¿no? Es como que vos sabés que no estás yendo, no sé, no estás yendo a ver a River o a Boca, sino que estás yendo a ver a Santa Marina de Tandil. ¿Viste? Es como que...
estás yendo a ver un partido porque,
claro,
te gusta el fútbol.
Ver cine clase B, es seguir un equipo del ascenso, ¿entendés? O sea, vos no esperas que gane la Libertadores. Vos te conformás con que no
descienda. Seguir un equipo de la B metropolitana, ni siquiera de la B, obvio.
O sea, vos le ganás a tu rival y ya te pones contento, ¿viste? Y si te estás más o menos de la mitad de la tabla para arriba y es como que es un buen campeonato. Es eso, o sea, es ir a ver un equipo chico.
Ya, si ganaste
un
partido.
Si vos vas al cine, vos
contento,
querés ver otra cosa, ¿entendés? Que, es como ir a ver a un equipo de primera que,
claro,
está peleando por cosas importantes.
La B Spider-Man.
Entonces, cuando vos tomás ese gustito al equipo chico, podés agarrar estas cosas y disfrutarlas. Entonces, Planet Terror es básicamente una película. Es una película de zombies. Es la clásica película de el ejército de los Estados Unidos se está probando una nueva arma química que transforma a todo el mundo en zombies, básicamente, y le salen como una gangrena en toda la piel. Y nuestra protagonista principal es una bailarina de pool dance que tiene un accidente, que es Rose McGowan, que tiene un accidente ahí en la ruta con uno de estos seres ahí en el medio de un camino y termina perdiendo la pierna ahí en el hospital. El tema es que ella primero se pone mal porque no va a poder volver a bailar, yo qué sé qué historia, y después ella quiere venganza contra las personas que hicieron esto y que la dejaron sin una pierna. Entonces, con una serie de trabajos ahí quirúrgicos y operaciones, ella se transforma en un arma de destrucción masiva, básicamente, en la llave de la salvación para todo este apocalipsis zombie, porque le implantan una M16, o sea, le implantan un fusil de asalto en la pierna.
El mensaje subliminal de eso, que las mujeres somos un arma de destrucción masiva, es como...
Pero
es polémicas declaraciones. Subtexto fuerte, pero igual una mina con un arma en la pierna es
claro.
Impagable.
Es,
me primero, vendría muy bien.
Primero le ponen la pata de una mesa, igual, como para que se pueda mover y ella aprende a moverse con una pata ortopédica. Y después le terminan poniendo un rifle de asalto que la convierte justamente en la llave.
Igual imagínate el momento incómodo de disparar. Cuando estás parada, tenés que hacer equilibrio una pata y levantarla hasta acá.
Hay una escena de acrobacias, onda, porque el novio es el que le termina poniendo esta arma. Entonces el novio tiene una moto, es así como refachero, ¿viste? Onda.
Y si le pones un arma a tu novia en la pierna, mínimo tenés que tener una moto.
Mínimo.
Claro.
En bici no pueden andar. Sí.
Y tenés que usar campera de cuero.
Obvio.
Si no.
Dato aparte, el novio es Freddy Rodríguez. Freddy Rodríguez hacía de un personaje que llamaba, apodado Rico, Federico Rico Díaz, en Six Feet Under, que es una de las mejores series hechas en la historia. Esto es a mi parecer.
Se puso la camiseta,
Es una serie hermosa, hermosa mal, que bueno, no es Game of Thrones y no tuvo así todo el mainstream, pero vale la pena porque es terrible serie. Pero en fin, ahí tengo una escena con motos y esta piba atrás disparando todo el mundo y haciendo acrobacias y todo, que es terrible.
Tengo una pregunta. En la otra pata, ¿usa tacos?
Sí, porque es bailarina, o sea, es como que, ¿entendés?
Es una grosa, o sea,
es una
hace
ídola.
Equilibrio en el pie con tacos para disparar y además tiene el... ¿Cómo es que se llama eso cuando disparas un arma y eso para atrás?
Tiene el rebote ese
y se lo banca. Yo
no podía hacer equilibrio,
no puedo hacer equilibrio con tacos.
Con las dos piernas apoyadas.
No teniéndome...
¿Entendés? O sea, es...
Claro. Ah, bueno,
les estoy mostrando, yo te explico, les estoy mostrando una imagen de lo que
claro.
es. O sea, no, son botas con tacos.
No, pero así cualquiera dispara. No. Nosotros no estábamos imaginando.
Es una escena particular en la que está haciendo una pirueta.
Claro.
Pero, en fin, o sea, es...
Muy bizarro.
¿Entendés? Claro, es amor por lo bizarro esta película.
Sí.
Pero cuando vos la ves la disfrutás un montón, porque te lo tomás así, es como que no puede ser serio en ningún momento, ¿entendés? O sea... Una de las cosas que está muy copada es que tenés, por ejemplo, a Bruce Willis haciendo onda de un general de los Estados Unidos que se termina transformando en zombie. O sea, tenés muchos actores así como grosos haciendo papeles como porque
Bruce
lo hago
Willis
para divertirme.
Hecho zombie. ¿Qué estoy haciendo en mi vida que no vi eso todavía?
Plan de terror, es una gran película para mirar.
¿Podemos hacer una versión argenta, pero en vez de ponerlo a Bruce Willis zombie, ponemos al Stolbizer zombie?
Sí, lo mismo, la rapa, boludo.
Más pensalo.
Ella ya ganó, no te va a decir que no.
Digo, si no puede hacer nada en el gabinete acá, que considere seriamente dedicarse al cine como el doble femenino de Bruce Willis, por favor.
¿Yo sé cómo robo con eso?
Yo te hago toda la campaña, boludo.
Diciendo que soy duro de matar.
¡Te hago la campaña! ¡Dura de coimear! ¡Stolbizer, ¿dónde está? ¿Dónde está eso, entendés?
¡Dura de coimear!
Y si vas a ser el paladín de la justicia y de la honestidad política, dale.
Hay gente de marketing de Stolbizer que se está quedando sin trabajo en estos momentos.
O van a llamar a mí.
Claro, tal cual. Muchachos, acá estamos desempleados, así que Margarita, llámanos. Cuando quieras, estamos en Twitter. Volviendo a Tarantino.
Bueno, dale, Tarantino.
Plan de terror, Rob Rodríguez. Eso es de un lado. La otra película que se hizo es Deadproof. A prueba de muerte, el famoso coche a prueba de muerte. Que esto sí es Tarantino. Es Kurt Russell haciendo otra vez de tipo malo. Es él. En esta película es Stuntman Mike, o el especialista Mike, que era un tipo que se dedicaba a hacer doble de riesgo con todas estas películas de autos que se volvieron famosos en los 70 de persecución, después
Tirolío,
viste, de andacimientos autos grandes. Él era doble de riesgo de eso. Pasó su tiempo y bueno, él se quedó un poco se quedó ahí como viviendo en su mundito de doble de riesgo, pero el tema es que ya no tiene trabajo, viste, está de bar en bar, va dando vueltas. Entonces básicamente a lo que se dedica es a ir a un bar, se levanta una señorita, la sube a su auto a prueba de muerte y empieza a hacer piruetas hasta que la mina se muere, básicamente. Es una cosa así, la mata dentro del auto.
¡Copado! ¡Ni una menos!
Muy copado, las levanta ahí, ¿entendés? La
o sea que yo no estaba muy equivocada, digamos. el mensaje subliminal con mi comentario anterior.
Claro, bueno, esta es Tarantino, la película de exploitation de Tarantino. Tarantino, viste que cada película es un género distinto dentro de lo que hace. Él tiene su película de policías, tiene su película de robos. Bueno, esta es la película de exploitation, es donde te muestran más todo este tratamiento que tenía la mujer en ese tipo de películas. Es como un terror medio gore y sí, es algo así medio raro. La película está dividida básicamente en dos partes. La primera, cuando te muestran quién es Stuntman Mike y cuando tiene todo, te muestra lo que hace con las mujeres. Y la segunda son como 14 años después, cuando él se cruza, no, 14 meses después, cuando él se cruza con otro grupo de señoritas. Pero en este caso, las mujeres, una de ellas es doble de riesgo.
En tu cara, amigo.
Entonces es como que se presenta otra actitud y hay un montón de persecuciones y cosas locas ahí. La verdad es que nada, o sea, yo te puedo explicar un montón de cosas, pero en realidad el tema es de verla y ver cómo está hecha y cómo está filmada y cómo está hecha mal a propósito, en ese sentido, o sea, con cortes, el audio funciona mal por parte de la película, no sé, la iluminación cambia, entonces hay una escena que vos ves que van de día y de repente está nublado y de repente vuelve a estar con el sol así normal y todas esas cosas. Como de cine, que en el cine B lo hacían sin darse cuenta y acá está todo hecho a propósito para que vos te des cuenta con, ¿no?, el cambio,
sí,
entre un género
y otro. O capaz, lo peor, se daban cuenta y no podían arreglarlo porque no tenían ni plata ni tiempo.
Claro.
Lo cual es peor.
Sí.
Tenés a Carl Russell, Rosario Dawson, no sé. Está Eli Roth también, que tiene también uno de los trailers ahí también haciendo unas cosas medias raras. Nada. Si vos querés ver mujeres independientes en esta película, también ahí va y hay toda esa escena. Más allá de todas las muertes y cómo lo tratan, tenés tus personajes femeninos fuertes, copados.
Hay karma, decís vos.
Sí. Es,
bien.
Es banco el karma.
Bien, buenísimo.
Deadproof, Planet Terror, todo ese combo en Greenhouse. Si no me equivoco, está, no te voy a decir cualquiera, pero creo que está todo en Netflix, las dos. O en su momento estaban, no sé ahora. Pero sí, son totalmente recomendadas, como para tener un pequeño recuerdo de lo que era el cine B de los 60, 70, ¿viste? Pero
desde hoy,
llevado a una óptica un poquito más moderna.
Buenísimo. Un homenaje. Y tenemos un pequeño anuncio parroquial, si te interesan todos estos tipos de películas, este tipo de géneros, etcétera, etcétera. ¿Dentro de más o menos cuándo?
Dentro de más o menos un mes, poco más, poco menos. El 23, sí, dijimos.
O sea que son 26, 27 días.
Claro, casi un
por
mes.
Ahí, según también
tienen
cuando
como
escuches
un mes para que les llegue la inspiración, sentarse a escribir una pequeñita historia.
De este estilo.
De este estilo, así medio rarita. Mandarla, porque vamos a estar siendo jurados del concurso literario de ZombieCon.
Exactamente. Ya estuvimos subiendo un par de cosas a Facebook, pero les vamos a subir bien todos los datos, los links, lugar donde tienen que entrar y mandar su texto, que sabemos que un montón de ustedes tienen mucha inspiración y son muy creativos. Así que siéntense, escriban, que nosotros vamos a estar ahí evaluando textos o colgándonos del conocimiento de Delfina, como prefieran titularlo. Pero
vamos a estar leyendo y
vamos a estar ahí diciendo, chicos, claro, en realidad vamos a ir a pasarla bien y nada, de rebote,
favor,
vamos a tener que decir cuál
cosas gusta más. Copadas, no hagan una historia donde están matando a tres personas en un podcast, por favor, porque eso no estaría bueno.
Claro.
Esa no va a ganar, digamos. Así que bueno, nos despedimos con
Critters.
Critters,
una banda punk española hermosa.
Adiós.